Empezamos en versículo 1. Después de que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió a ir a Macedonia. Después de un alboroto, había un gran disturbio en el último estudio, un gran disturbio en Éfeso, en que algunos hermanos, algunos hombres, artesanas, dice que estaban perdiendo su dinero porque nadie quería comprar sus templecillos. En 19:26 era. 19:26. Uno estaba hablando y dije, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Entonces, eso causó un gran problema. Pero ya pasó el peligro. Y San Pablo está exhortando a los discípulos allá con abrazos y exhortando en amor. Como que las exhortaciones no son algo agresivo, sino son amor. Como la disciplina de un niño no es algo de agresión si lo hace correctamente, sino una muestra del amor. Versículo 2. Y después de reconocer aquellas regiones, de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Muchas exhortaciones. ¿Por qué? A veces la persona con mucha experiencia sabe qué son los peligros. ¿Cuáles son los problemas potenciales? Y quiere compartir su experiencia para que otros eviten cometer los mismos errores. Que se aprovechen del conocimiento de otro. Eso es la obligación en la Biblia. Hasta las mujeres, dice en la Biblia en Tito, las mujeres tienen una obligación. Las que tienen experiencia y edad, en Tito 2:1, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Los que tienen experiencia, los que ya tienen, han pasado por las batallas, pueden comunicar a los nuevos. Versículo 3. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para salir para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. ¿Qué está diciendo? Siempre él, sirviendo al Señor, encontró resistencia de los judíos que no creían en Cristo Jesús. Estaban planeando otra cosa en contra de su vida. Tuve que cambiar sus planes y salir de otra manera. Estuvimos estudiando, hermanos, en viernes, como Moisés. Cuando Moisés vino como libertador en Egipto, cuando empezó su trabajo, encontró toda forma de resistencia. Todas las fuerzas del infierno estaban en su contra en los días primeros. Y todo se fue de mal en peor. Versículo 4. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaban en Troas. Pablo tiene muchos amigos, muchos hermanos queridos, que estaban recibiendo instrucción de él, de cómo dirigir el ministerio. Toda la iglesia cristiana estaba apenas empezando. Y dice aquí, nos, en versículo 5, nos, es como que Lucas, el que está escribiendo el libro de Hechos, que también escribió el Evangelio de su nombre, ya está con ellos. A veces dice nosotros, que quiere decir que Lucas estaba con ellos. Versículo 6. Y nosotros pasando los días de los panes de sin levadura, navegamos de Filipos. Y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Está tomando un poco de tiempo con todos. Está poco a poco despidiéndose de sus compañeros de ministerio. Ahora, un pasaje interesante entre 7 y 12. Acabo de mirar por la puerta y vi un joven ahí sentado sobre la cosita y me echó a reír. Mire lo que pasó aquí en versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, alargó el discurso hasta la medianoche. No preocupe, hermanos, no vamos a predicar todo el día. Pero antes que nada, se puede ver aquí que hay evidencias que la iglesia primitiva estaba reunida en domingo, y no en sábado, como enseñan los adventistas. Vimos esto en el principio, en Juan, hace unos meses, en Juan 20:1. En Juan 20:1 dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de la mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. El día de la resurrección fue un domingo. Dice en Juan 20:19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, la Biblia está muy cuidadosa en iluminar esto, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. Se fue el mero, mero principio y la Biblia empezó a reunirse en domingo. Así que no fue establecido siglos después, sino que fue desde el principio, en el Nuevo Testamento. Es como que la resurrección de Cristo Jesús empezó una nueva creación. Desde el día de la creación hasta la resurrección, el pueblo de Dios tomó el séptimo día por el día de reposo. Desde la resurrección en esa nueva creación hasta el fin del mundo, ha sido establecido el domingo como el día del Señor. Partieron pan, dice en ese versículo, que quiere decir, tenía la Santa Cena. Enseñaba, dice, que quiere decir, había una predicación. La costumbre de reunir en domingo es completamente bíblica. Versículo 8, y el joven todavía está allá encima. Entonces, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. A lo mejor había humo y una falta de aire. Pero aquí tenemos el versículo 9. Y un joven llamado Eútico, que estaba sentado en la ventana. Nosotros no tenemos ventanas en la iglesia, aparte de estas, pero están cubiertas. Pero el joven estaba sentado en la ventana. Nuestros jóvenes a veces quieren quedarse parados allá en la puerta, algunos, o sentado allá en la escalera. Pero este joven Eútico estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente. Vencido de sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Bueno, fue un cuarto muy alto, como este cuarto está alto. 2 pisos, ahí era 3. A veces hay ciertos jóvenes que simplemente no pueden sentarse y escuchar como los demás, se causan distracciones. Pero este joven, como muchos, se sentía casi indestructible. Yo puedo sentarme donde quiero, nada puede pasar a mí. Cayó de la iglesia, murió. Estos jóvenes, siempre causando distracciones, ¿verdad? Versículo 10. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Dijo Pablo que está vivo, no como que no murió, sí murió. Dice claramente que murió, pero milagrosamente tiene su vida de nuevo. Versículo 10, entonces descendió Pablo y se echó sobre él, abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. 11, después de haber subido y partido el pan, y comido habló largamente hasta el alba, y así salió. Así que tomaron una pausa para sanar el joven y comer un poco, y después continuaban predicando toda la noche. Versículo 13. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Son para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Nosotros, quiere decir que Lucas estaba con ellos de nuevo, algunos se fueron por la barca, pero San Pablo se fue caminando, a lo mejor hablando más y más con esos discípulos, porque tenía muchas cosas de comunicar a ellos, cosas valiosas. Versículo 14. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole al borde, vinimos a Mitilene. Navegando de ahí al día siguiente, llegamos delante de Quiro, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala a Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si fuese posible, en Jerusalén. ¿Qué está pasando acá? Está tratando de visitar todas las iglesias posibles antes de ir a Jerusalén. Él sabía que iba a enfrentar grandes peligros. Sabía por medio de profecías de que su tiempo con estas iglesias estaba acabando. En una forma estaba él despidiéndose de todos. En el capítulo que sigue este, en Hechos 21:10, hay una profecía. Dice de Ágabo, en versículo 11, dice, 10 y 11, y permaneciendo nosotros ahí algunos días, diciendo, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies, las manos, dijo, este dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto. Le entregaron en manos de los gentiles. Entonces, anuncios. Por más difícil que era el ministerio de Pablo, iba a ser aún más duro y muy pronto. 17. Esa es la parte final. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. No fue a Éfeso, pero está llamando a los ancianos para que vengan con él para instruirlos más. ¿Por qué no llamó el pastor? ¿Dónde estaba el pastor? Otro tema. 18. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Ahora vamos a tener un ejemplo de un mensaje predicado a líderes de la iglesia. Un sermón predicado a ancianos. Entonces vamos a aprovechar este sermón para exhortar a nuestros ancianos y todos que tienen un ministerio. Dice San Pablo, todo el tiempo desde el primer día. Él estaba hablando de su ejemplo, el ejemplo de su vida entre ellos, que era constante. No fue un hombre que a veces caliente, a veces frío, sino siempre constante en la obra de Dios, siempre activo y siempre dando un ejemplo fiel a los demás, enseñando no solamente con su boca, sino enseñando con su vida. 19. Serviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Con humildad, ¿qué quiere decir? Que no estaba tratando de exaltar a sí mismo. San Pablo vino a estos lugares como un servidor, no como alguien que tenía que ser servido. Como Cristo también dijo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Solamente Cristo pudo dar su vida en rescate, pero todos nosotros podemos ser ejemplos del servicio al rebaño del Señor. Y dice, con lágrimas. Estaba siempre bajo aflicciones, sirviendo con lágrimas y no pocas. Por ser muy activo, sufrió mucha persecución. Hay cristianos que llegan a descubrir de que si no hacen nada para Cristo, pueden evitar casi toda la persecución. Pero ¿qué forma de vida cristiana es esta? Versículo 20, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas. Buscó y anunció todas las instrucciones de la Biblia que eran necesarias para ellos. No pasó por alto nada provechoso. Estaba predicando en casas, en lugares de reunión, en sinagogas. Hizo bien su tarea de comunicar a ellos todo lo que necesitaban. Fue muy diligente en su trabajo. 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dos cosas necesarias. No solamente la fe, sino también el arrepentimiento. La necesidad de dejar atrás la vida de anterior y andar en santidad. Versículo 22. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Esta es su despida. No sabe exactamente qué será su futuro, pero ha recibido revelaciones. Su trabajo en estas iglesias, en las cuales tenía muchos amigos, estaba poco a poco acabando, llegando a su fin. Versículo 24. Pero ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Es como que él estaba diciendo, no me importa nada los peligros. No tengo miedo. Ni mi vida es importante para mí. Así que su misión que recibió de Cristo Jesús fue más importante que su propia vida. Él dijo en Filipenses 1:21, dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vivir, Cristo, Cristo, Cristo. Morir, pues está bien, ganancia. Y como esto fue un mensaje a líderes de iglesias, quiero preguntarte, hermano, hermana, que tiene un ministerio, ¿puedes tú decir esto, el mismo? Que para ti vivir es Cristo y morir sería ganancia. ¿Estás sirviendo ya al Señor en la manera según tu propio criterio es proporcionado a tu oficio, a tu ministerio? ¿Estás acabando bien tu carrera? Estoy predicando también a mí mismo. Pablo dijo en 2 de Timoteo capítulo 4, también despidiéndose de él, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzga a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Dijo que hay que aprovechar de esa oportunidad que tienes. Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. Hermano, ¿estás peleando la buena batalla? ¿Puedes decir el mismo? ¿Puedes acabar la carrera con su conciencia calma y limpia? He acabado la carrera, he guardado la fe. Un mensaje a líderes. Versículo 25, regresando a nuestro texto. Dice, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Este es el fin para él y ellos. Dice, estoy seguro, nuestra confraternidad está acabando. 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Un versículo muy bonito. Dice, protesto, yo protesto. Mi conciencia está limpia. Está citando él un pasaje en Ezequiel. En Ezequiel capítulo 3, ya estudiamos hace unas semanas. Pablo, como todo buen judío, tenía estos pasajes memorizados en Ezequiel 3:18. Dios dijo, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Por eso San Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Yo estoy limpio, he anunciado todo. No he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Hermanos y los que están visitando, ese es el motivo por la manera que enseñamos aquí la palabra de Dios. Estamos estudiando libro por libro, capítulo tras capítulo, línea sobre línea. Es que no queremos simplemente comunicar ciertas doctrinas favoritas, sino que todo lo que la Biblia tiene, todo el consejo de Dios para descargar nuestras responsabilidades. A veces es difícil, hermanos. A veces se viene un capítulo que es difícil interpretar y entender. A veces se pasa por tiempo de puras genealogías. Es como el camino de Las Vegas, puro desierto. Nombre tras nombre, tras nombre, tras nombre. O páginas y páginas de puras leyes antiguas. Ayer en la clase de computación estudiamos Levítico 12, porque con los niños estamos pasando por toda la Biblia. Cada semana estudiamos un capítulo. Levítico 12 es un capítulo muy corto, pero extraño. Dijo ahí que cuando una mujer dio luz a un hijo, se quedó inmunda una semana. Pero cuando se dio luz a una hija, estaba inmunda 2 semanas. ¿Y qué hacen con esto? ¿Cómo lo vamos a interpretar? Hasta los comentarios están todos en desacuerdo. ¿Qué quieres decir esto? Parece extraño, difícil de interpretar. Sería más fácil simplemente pasar por eso, pero no. Hay una obligación de anunciar todo el consejo de Dios. Cristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo no hablo constantemente del infierno, pero cuando viene el tema, tenemos que predicar del castigo eterno, de la soberanía de Dios, que Dios tiene control de cuándo y quién y cómo serán salvados las personas, de la predestinación, todas las doctrinas que la Biblia contiene, si son bien recibidos o no, si son populares o no. Tenemos que anunciar todo el consejo de Dios, así como Pablo lo hizo. Versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Concluimos, según estudios de Tito, de que un obispo y un anciano es el mismo oficio. Aquí llamó ancianos y ahora en ese verso, en ese pasaje dice, llamó los ancianos y dice Dios, el Espíritu Santo los pusieron por obispos. Entonces, su exhortación antes que nada es que los líderes tienen que enfocar en su propia vida santa. Mire lo que dice. Por tanto, mirad por vosotros y después por todo el rebaño. Mirad por vosotros. ¿Cómo estás tú, hermano, espiritualmente? Hermana, ¿estás creciendo o estás estancada? Y después, todo el rebaño por lo cual estamos responsables. Hermanos, eso es una de las razones de que en nuestra iglesia tenemos una membresía formal. Tenemos una lista. ¿Quiénes son los miembros de esta iglesia? Todo el mundo está invitado a venir, a escuchar, orar con nosotros, a alabar a Dios. Pero los ancianos tienen que saber por quiénes somos realmente responsables delante de Dios. Cada persona que viene visitando de vez en cuando, que realmente pertenece a otra iglesia, están bienvenidos, claro, por supuesto. Pero nosotros tendremos que dar cuenta a Dios por un rebaño. Dice en Hebreos 13, 17. En Hebreos 13, 17. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. La obligación, porque ellos velan por vuestras almas, Hebreos 13, 17. Como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Los ancianos deben de emplear el directorio de la iglesia, de los miembros, como una lista de oración. Orando por cada familia, cada joven, cada niño. Son personas bajo nuestro cargo y tenemos que vigilar por ellos. Porque siempre hay peligros. Como dice en versículo 29, porque yo sé, no estoy adelantando. San Pablo dice, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Dice, yo tengo conocimiento cierto. El diablo estaba esperando por la salida de San Pablo, porque San Pablo fue un personaje muy fuerte. Y el diablo conocía a él, dicen. En el capítulo anterior, Hechos 19:15, el demonio estaba hablando a esos exorcistas fraudes y dice, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. El diablo sabía quién era Pablo, siempre protegiendo la iglesia, esperando, cuando él se vaya, vamos a entrar. Y San Pablo lo sabía. Por eso estaba día y noche dando todas esas exhortaciones. Filipenses 3:2, la razón, Filipenses 3:2, la razón de la preocupación de Pablo. 3:2 dice, guardaos de los perros, estaba llamando a estos hombres perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. En 2 Timoteo 2 y 16, dice, mas evita profanas y vanas palabras, 2 Timoteo 2:16, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Estaba nombrando nombres que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornaron la fe de algunos. En el libro de Judas, antes de Apocalipsis, versículo 3, solamente tiene un capítulo. En Judas 3, dice, amados, por la gran solicitud que tenía que escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortándoos que contendáis ardiamente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Una vez dado. Entonces, no hay muchas doctrinas nuevas. Ya fue dada. Todo el complejo de doctrinas, una vez dada, no están inventando cosas nuevas. Dice que tenemos que contender ardiamente por esa fe que una vez ha sido dada. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que conviertan en libertinaje la gracia de nuestro Señor y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Convierten la gracia en libertinaje. Dicen, pues Dios es misericordioso, vamos a pecar. Versículo 30, regresando, terminando este mensaje. En versículo 30, en nuestro Hechos 20, dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y van a ver aparecer personas en estas mismas iglesias diciendo cosas perversas para sacar gente de ahí. Entonces los ancianos, los pastores, tienen que siempre estar vigilando la iglesia. 31, por tanto, velad y acordaos que por 3 años, de día y de noche, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Velad, estoy advirtiendo, hay peligros. No es cosa que se puede tomar ligeramente el ministerio. Especialmente una iglesia activa, que está atacando las puertas del Hades, anunciando el Evangelio a nuevos, sacando los bienes del hombre fuerte. Habrá resistencia. Versículo 32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Está diciendo, ya he hecho todo lo que yo pude. Te encomiendo al Señor, a su palabra. Quédate en tus estudios. No estén demasiado ocupados de estar estudiando, enfocando en la gracia de Dios. 33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. ¿Por qué está diciendo esto? Está diciendo, mi motivo con ustedes no era una ganancia material. Y si yo no estuve así entre ustedes, ustedes tampoco deben de trabajar así, buscando cómo voy a prosperar económicamente por medio del ministerio. 34, estamos llegando al fin. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. San Pablo estaba diciendo, yo mismo estuve trabajando fuera de la iglesia, tuve mi trabajo. Era un hombre que hacía tiendas. No recibió un salario de la iglesia, San Pablo. Aunque predicó, que un predicador puede recibir un salario. En 1 Corintios 9:9, lo leo. 9:9 dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si seguiremos de vosotros lo material. Si otros participan de ese derecho sobre nosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de ese derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Es un punto importante, un obstáculo al Evangelio. ¿No sabes que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿Y que los que sirven al altar, del altar participan? Está hablando del Testamento Viejo. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Dice que no, él tenía derecho de recibir salario, pero no quiso poner un obstáculo. Versículo 35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Palabras rojas de Cristo. Más bienaventurado es dar que recibir. Pablo trabajó así, no recibiendo un salario, para dar un ejemplo. Para que nadie diga, ¡ah, por eso habla bien, es que quiere sacarnos el dinero! ¡Claro que sí! Los incrédulos muchas veces interpreten todo en el contexto, en términos de dinero. Llegan a cualquier asunto y dicen, pues, ¿dónde está el fluye del dinero? Y voy a entender esto. Es su manera de pensar. Y Pablo no quiso dar motivación a ellos a concluir cosas así. No quiso darles razones de quejarse. Quiso tener un testimonio máximo. Pero lo que Cristo dice aquí, más bienaventurado es dar que recibir. Esa es la esencia, hermanos, de la vida cristiana. Ayudar a los necesitados. Como Arsenio estaba hablando, robándome siempre el mensaje hasta el texto, hablando de los huérfanos allá. Pero trabajando en el ministerio, no buscando lo que tú puedes sacar o recibir, sino lo que puedes dar. Para realmente tener una oportunidad de dar en amor, en gratitud, y no simplemente con el motivo de ganar algo. Versículo 36, estamos llegando al fin. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban. Los amaban a él, porque era realmente así, solamente trabajando para ayudarles. Doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro. Y le acompañaron al barco, todos siguiendo, caminando con él, aprovechando cada momento, como una conferencia con un experto. Explícame esto, ¿cómo lo voy a manejar esto? Así que fue casi como un funeral. Ya, fue la última vez de ver su cara. No iban a tener más acceso a su liderazgo. Todos oraron, todos lloraron. Y hasta aquí el mensaje. Tengo tres puntos cortos de aplicación. Primero, el joven en la ventana. Nadie estaba preocupado por él. Todos ocupados en escuchar a Pablo en su mensaje. ¿En dónde estaban los diáconos? ¡Bájate de ahí, joven! Te vas a caer. Es muy fácil mirando a un joven pensando, pues estás grande, es un adulto ya. Pero no son adultos, hermanos. No son adultos. Es un error pensando, ya están crecidos. Parecen adultos, son grandes. Pero necesitan nuestro cuidado. A veces hacen cosas necias. A veces hacen cosas peligrosas. Y por el amor de Dios tenemos que vigilar también a ellos. A los ancianos, a todos los que tienen un liderazgo, un ministerio, unas preguntas. ¿Es tan importante para ti el rebaño del Señor como está presentado en este capítulo? ¿Es una gran prioridad en tu vida velar por él, proteger el rebaño? Para Dios sí es sumamente importante guardar y proteger la iglesia. ¿Por qué? Porque dice que para expresar el valor que Dios tiene por la iglesia, dice, lo compró con su propia sangre. ¿Qué cosa hay de más valor que la sangre de Cristo Jesús? Está diciendo que está algo muy cerca al corazón de Dios. Último punto, y con esto estoy cerrando. Las palabras de Cristo que dice, es mucho más bendecido dar que recibir. Hermanos, esta semana ha sido una semana tremenda para nuestra iglesia. Empezamos el domingo pasado en un bautismo, en que muchos vinieron celebrando con los que eran bautizados, trayendo comida, participando con nosotros. Después de entre semana, murió la tía de Griselda. Algunos hermanos de nuestra iglesia fueron con ellos, trataron de hacer algo de un funeral, porque la hermana Griselda es una persona de gran estima en nuestra iglesia. Y había hermanos antes que fueron a orar con esta hermana en el hospital. ¡Danos su tiempo! Sería muy fácil quedarse en la casa. ¡Oh, sí, estoy ocupado! Después vi otra familia que están acá hoy, Arturo y Lisbeth, fundadores de nuestra iglesia desde el principio, trabajando duro para ayudar a un hombre que murió de pocos recursos. Iban también a mandar su cuerpo a México. Pero vi familias sacrificando su tiempo, su energía para ayudar a otros débiles. Una hermana hizo un programa en la computadora. Gastó gran parte de su día preparando ese programa para un desconocido. Era el amor de Cristo. Hicimos todo al último momento. Hemos visto que ahora, en viernes, hay una pareja, Ninette y Jesús, que están enseñando a los niños. Parece que alguien quizás van a pensar, pues no es gran cosa, pero es un compromiso. Cuando uno empieza a tomar un compromiso, es que todos están esperando, van a estar allá. Y si tiene un dolor de cabeza, o como el hermano Roberto era enfermo en viernes, pero vino con toda su enfermedad, porque la gente está esperando. Entonces no están echando un video a los niños ya, están en serio aprendiendo. Ayer llegó a la oficina un poco antes de 10 de la mañana, como siempre, pero en vez de ser el primero de llegar a una oficina casi destrozada, todas las máquinas estaban prendidas. Hubo un joven ahí trabajando, la oficina era completamente limpia, súper limpia. Dos hermanas llegaron muy temprano de la mañana, limpiaron todo. Está empezando nuestra iglesia esa actitud. Pasé a esta gran sala, miré adentro para saludar, y había un grupo aquí de hermanos preparando de salir a evangelizar. Iba a saludarlos. Y no entré porque estaban orando. Pero ayer fue un día lluvioso y frío en la mañana. Hubiera sido muy fácil dormir toda la mañana. Pero no. Ese espíritu de servir, de dar, está empezando a brotar en nuestra iglesia. No es mi intención pasar por alto a nadie. A lo mejor estoy olvidando algo, a alguien. Los que trabajan siempre en preparar la comida, los talentos, los que preparan los baños, los que ponen el letrero. Pero mi punto es esto, ya está pasando en nuestra iglesia, hermanos. Hay personas que están viviendo para dar y no solamente para recibir. Concluyendo, quiero preguntar, ¿cómo está contigo, hermano? Hermana, ¿viene a la iglesia solamente buscando lo que tú puedas recibir de parte de Dios? El gozo, la satisfacción de la vida cristiana es dar y no solamente recibir. Claro, cuando uno está muy nuevo, solamente está aprendiendo, normal. Pero llega una etapa en que tiene que empezar. Es la manera de crecer y no estarse estancado. En la Biblia habla de un mar muerto. Tiene un río que entra y los pescados andan felices hasta que llegan al mar muerto, que es pura sal y pura muerte. ¿Por qué? No hay salida. No hay salida. Entra el agua limpio. Y quiero preguntarte, hermano, hermana, en esta mañana, ¿eres tú un mar muerto? ¿O eres un río de aguas vivas?